ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Son las 10:30, no tenemos problemas en las carreteras porque el accidente en Erandio ya se ha solucionado, normalidad. Nos encanta que nos escuchen tranquilamente desde el coche. Por ejemplo, para hablarles de una novela, en nuestras manos una portada en la que se ve la imagen de un niño de espaldas caminando solo en una carretera y un título que nos hizo inmediatamente fijarnos en el libro, Un viaje solo para hombres. Esos elementos provocaron, ya les digo, la entrada en el universo del autor, de Raúl Ariza, es abogado, escritor, que en esta novela nos cuenta la historia de un asesinato machista y mucho más. Y de ese mucho vamos a hablar con Raúl. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Bienvenido. Hemos leído que la novela plantea la reflexión en torno a una pregunta como idea matriz, una pregunta muy provocadora. ¿Son todos los hombres, solo por el hecho de ser hombres, independientemente de su condición social, nivel cultural o cualquier otra circunstancia, maltratadores en potencia? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué este leitmotiv en tu trabajo? ¿Qué es lo que te ha impulsado a escribir este libro?
Pues el hecho precisamente de no saber la respuesta. Yo no sé si se nos puede exigir a los escritores que vayamos más allá de la belleza. No sé si existe un interés más allá de lo hermoso y de lo bello, de la emoción en alguien que escribe. Pero si se diera ese caso, si a efectos dialécticos aceptamos que el artista, el creador, tiene que buscar una finalidad pública, a mí me apetece empezar por aquellas, por tratar de que alguien, no explicar, sino de que alguien me explique a mí aquellas cosas que no entiendo. Y la violencia machista es algo que me ha preocupado siempre, desde que tengo uso de razón, aunque cuando uno es pequeño no se da cuenta de estas cosas y las percibe desde otro lenguaje y desde otra, las traduce de otra forma. Pero como no sé la respuesta, como esta lacra social siempre me ha supuesto un pretexto para hacerme preguntas, pues es lo que hago, lanzarla, a ver si alguien se atreve a darme la solución a ese enigma.
Uh-huh. El libro además se plantea de una manera que tiene, es un divertimento literario el planteamiento, así lo entiendo yo, porque es casi que te voy a dejar que lo expliques tú. El protagonista de tu trabajo es Jorge Canal. Luego está Santiago Albiol, que es un asesino machista sobre el que el propio Jorge escribe. Pero tú, Raúl, autor, eres amigo de Jorge. A ver, por favor, ¿cómo funciona esto? Cuéntanos.
Sí, sí. La estructura fue lo más complicado de la novela. Yo partía de la idea de, mi obsesión es siempre no juzgar a los personajes, distanciarme, casi como un entomólogo, casi como un camarógrafo, es decir, poner la cámara en un punto concreto y dejar que vaya pasando las escenas, las imágenes frente a mí, y que luego sea el público, en este caso mi lector, quien analice en función de los parámetros culturales que tenga, que maneje. Eso me obligaba a idear una forma de acercamiento que justificase el hecho de esa separación inicial entre el escritor y las palabras que va escribiendo. Y entonces se me ocurrió que por qué no un sistema de cajas chinas, es decir, por qué no el personaje central, aquel sobre el que cayera la responsabilidad, fuera un escritor distinto a mí. Pero al mismo tiempo, yo me apetecía, por esa idea matriz que tú has mencionado en la primera pregunta que me has hecho, me apetecía dejar constancia de que tengo los pies en el suelo, de que yo puedo formar parte del problema o de la solución solo por el hecho de ser español y por el hecho de vivir en una cultura tan machista como en la que vivimos. De ahí que aparezca Jorge Canal, que es un intermediario, en este caso quizá cobarde por parte del autor principal, pero un intermediario que es el que escribe, el que tiene la obsesión de explicarse esa pregunta que yo lanzo en la contracubierta del libro. Eso me posibilitaba al mismo tiempo lo que tú has dicho, un juego literario no original, pero sí muy entretenido, que es el de el trampantojo, el... Ya me han escrito algunos de los lectores, y si me permites, pues mencionaré uno en concreto por su trascendencia. El otro día me escribía con Moncho Armendáriz, el director de cine que ha leído la novela, sí. Y me dijo que en un momento determinado tuvo incluso la necesidad de acudir a Google para ver si este hecho, sí. El hecho que daba origen a toda la trama, a una de las dos tramas principales, había existido, porque le había causado esa sensación y esa sospecha. Digo, vamos a ver. Esa precisión casi documentalista, vamos a ver si está basada en un hecho real. O sea, si he conseguido provocar cuanto menos la incertidumbre, pues objetivo cumplido.
El universo que describes es absolutamente masculino, ¿no? Pero masculino en un sentido machista en ocasiones, con una misoginia que desprende en las páginas. Fue difícil... ¿colocarte ahí en esa tesitura o es más fácil de lo que parece porque es en cierta medida o ha sido una norma social ese machismo?
Claro, claro, por ahí voy. Es decir, el riesgo que cometía es que no se entendiera. Asumíamos, tanto la editorial como yo, cuando pactamos la publicación del libro, que no se pudiera entender y que alguien se quedase en esa primera capa tan superficial. Es decir, este hombre que está escribiendo solo una aventura machista y que no se entendiese el halo de denuncia que subyace en toda la narración. Pero yo creo que la solución al enigma está en las citas previas, ¿no? En aquello que dijo, por ejemplo, Kundera en su obra El libro de la risa y el olvido, ¿no? Cuando escribió que estaba escribiendo una novela para Tamina, que es una mujer, y en el momento en el que Tamina desaparece de la escena, es una novela para Tamina. Es decir, yo creo que esta novela, si tuviésemos que elegir un tipo de lector concreto, sería el de la mujer. El hombre ya conoce que es el causante o que es parte esencial del problema. Pero la mujer tendría la necesidad de poder ver, poner el foco, la lupa del problema en la perspectiva del hombre. ¿Qué hace el hombre? ¿Por qué consiente ser el responsable de esta lacra? Y eso es lo que he pretendido yo. Es decir, escribir como un hombre, escribir sobre un hombre, pero escribir para las mujeres.
Tú eres abogado también,
sí,
¿no?
Soy abogado, sí.
Volviendo a la primera reflexión que planteas en la novela sobre el maltrato y la naturaleza masculina, ¿cuántos Jorges y cuántos Albiol te has encontrado en tu carrera profesional?
Cada día.
Cada día, ¿no?
Muchos, sí.
Sí.
Obviamente el perfil del maltratador tampoco está definido. Es decir,
no tienen por qué ser algo uniforme, ¿no?
Claro, claro, esa es la pregunta que yo mismo me respondo. Es decir, ¿qué porcentaje, qué probabilidades tengo yo de convertirme en uno de ellos? Solo por el hecho de ser hombre. Es decir, y eso es muy preocupante. Yo creo que la solución a este problema, yo no soy sociólogo, yo no soy antropólogo, pero creo que la solución a este problema nace desde la educación, desde la cultura. Y yo me atrevo, que este es el único devaneo que me permito en la novela, es apuntar siquiera de soslayo una solución. Y está en los niños, ¿no? En preservar la mirada del niño, de ese personaje, en este caso el hijo del asesino, que es tan ajeno a ese problema, que están todavía tan virgen, no está tan en absoluto tan contaminado como podemos estar los adultos, y ahí está la clave, es decir, en poner en la educación y en la cultura, y a partir de ahí ver si generaciones posteriores enfocan el maravilloso ejercicio de vivir desde otro punto, no más inocente.
Sí, y, a mí, que nosotros que reflexionamos en los medios de comunicación, quizá no lo suficiente ni con la suficiente profundidad en la medida que podemos sobre la violencia machista, ¿no? La violencia contra, contra las mujeres, y nos hemos dado cuenta de que ponemos siempre el foco ahí y damos por sentado y al maltratador, al asesino, lo colocamos como algo que se ha perdido una vez que ha cometido el maltrato. Y a mí me da la impresión de que también ahí hay un trabajo por hacer en el asunto de la reinserción, la recuperación. Se puede cambiar, se puede pasar de ser maltratador a no serlo, a empatizar no solo con las víctimas, sino a encontrar esa noción de justicia universal que nos hace a todos iguales desde la vida y ante la vida. ¿Tú qué piensas de esta cuestión, Raúl? ¿Tú crees que los maltratadores son recuperables?
Pues yo creo que has dado con la clave. Yo creo que en esta reflexión tan oportuna que acabas de hacer, has dado con la clave del problema. Es decir, yo te hago la pregunta por pasiva, desde otro punto de vista. Si el maltratador nunca dio señal de que iba a serlo, ¿por qué tiene que volver a serlo después de cometer ese hecho que lo singulariza? Es decir, si yo ya he confesado, yo o cualquiera de tus compañeros de trabajo o los amigos a los que tú tienes, yo en este punto kilométrico, en este momento en el que estoy hablando contigo, no soy sospechoso de ser un maltratador porque incluso he escrito denunciando eso. Pero si yo he confesado que quizá pueda existir un índice de probabilidad en poder llegar a serlo, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos visto, por aquellas costumbres tan inveteradas que les vimos a nuestros padres, a nuestros mayores, de cómo trataban a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas. Si todo eso cala de alguna manera y en un momento determinado puede salir, yo creo que también se puede atender el problema desde el punto de vista de la reinserción, es decir, de enseñarle a quien haya cometido eso que era una estupidez y a partir de ahí tratar de solucionar el problema, cuanto menos para que no se vuelva a dar. Yo creo que está ahí. Yo creo que este problema no se puede resolver solo desde el punto de vista del reproche penal. Te lo dice un abogado. Sé que es necesario, no necesario, esencial que alguien pague por lo que ha hecho. Pero no solo eso, no solo se nos tiene como sociedad que exigir el castigo, sino la, por un lado, la recuperación de lo que tú hablabas y por otro lado, la prevención. Es decir, que esto entre ya de una vez por todas, que permeabilice en las clases, en los colegios, en el día a día, en los medios de comunicación, es decir, que en la publicidad, que no hayan mensajes ambiguos, que no, todo eso tiene que ser la solución, una solución global a un problema global. Aquí no estamos hablando de un maltratador, estamos hablando del maltratador, de que esta sociedad es machista y tendríamos que intentar conseguir que dejara de serlo.
Una fría madrugada de primavera, así comienza el resumen que la editorial Versátil lanza del libro de Raúl Ariza, nuestro invitado, Un viaje solo para hombres, ese es el título, Un viaje solo para hombres. Comienza así, una fría madrugada de primavera, Santiago Albiol coge a su único hijo, de apenas 5 años, lo sube al coche y emprende un viaje sin destino y a la desesperada que le lleva a cruzar media España. Es una huida, porque Santiago acaba de matar a su esposa. 2 años después del hecho luctuoso, Jorge Canal, arquitecto y escritor en ciernes, se decide a retomar su afición por la escritura, abandonada desde la época universitaria, con la pretensión de escribir una novela que cuente la historia de Santiago. Jorge aprovecha el tiempo libre que le proporciona una baja por depresión causada por la reciente ruptura de su matrimonio. Y esas dos historias, la que Jorge quiere contar y la propia de Jorge, terminan encontrando. Ya decíamos que es un planteamiento complicado, como ha descrito el propio Raúl, e interesante. Este título, Un viaje solo para hombres, es el trabajo que ha traído hoy a Raúl a nuestro programa, a Raúl Ariza, a quien le agradecemos enormemente su tiempo, su esfuerzo por escribirlo y por intentar comprender una realidad a través de unas preguntas que yo creo que muchas personas se hacen, y especialmente hombres, ¿no? Y mujeres también, pero los hombres, como has dicho tú en tu título, Un viaje solo para hombres, ¿es solo el hombre por el hecho de ser hombre candidato a ser maltratador o asesino en potencia de una mujer? Provocador y interesante, Raúl. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por haberme recibido con una canción de Jacques Brel tan hermosa.
¿Verdad? Y tan complicada.
Y tan complicada.
Y tan complicada. Muchas gracias y hasta pronto, Raúl. Suerte.
Muy amable.
Agur.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado.